entendieron el significado de esa afirmación. La naturaleza material funciona de dos maneras, mediante la creación y la disolución. De ese modo, el río de la naturaleza material fluye en los dos sentidos. La entidad viviente que, sin darse cuenta, cae en ese río, se hunde en sus olas y no puede salir, pues la corriente es más fuerte cerca de las orillas. ¿Qué beneficio se obtiene de realizar actividades primitivas en ese río de Maya? ¿Poco repitan? Narada Muni había hablado de un río que fluye en ambos sentidos.
En ambos sentidos.
Los Haryasvas entendieron el significado
de esa afirmación.
La naturaleza material funciona de dos maneras. Mediante la creación
y la disolución.
De ese modo,
el río de la naturaleza material
fluye en los dos sentidos. La entidad viviente que
sin darse cuenta
cae en ese río,
se hunde en sus olas
y no puede salir.
Pues la corriente es más fuerte
cerca de las orillas.
¿Qué beneficio se obtiene
de realizar actividades primitivas
en ese río de Maya?
Aunque es posible hundirse en las olas del río de Maya, también es posible liberarse de esas olas saliendo a las orillas del conocimiento y la austeridad. Sin embargo, cerca de esas orillas, las olas son muy fuertes. ¿Qué beneficio puede obtener una persona que no entiende que está siendo zarandeado por esas olas y se ocupa de actividades fruitivas que son temporales? Namo Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namale Namaste Saraswati Devi Gaurabhani Prachari Vishnu Sukshma Dravasa Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Varada Shiva Shiva Gaura Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Entonces, aquí dice Shushti Apaya, creación y disolución. Esas son las dos actividades de la naturaleza material, pasión e ignorancia. Claro, la pasión también está la bondad. La bondad es la capacidad de mantener todo estable, de ser moderado. Claro, la bondad, cuando tiene alguna influencia de pasión o ignorancia, que es muy común en este mundo, también está contaminada. Entonces aquí hay mucho simbolismo en esa parte del Srimad Bhagavatam, y mismo Srila Prabhupada continúa el simbolismo en su significado. Por decir que las orillas de ese río son ¿qué?
Austeridad
y conocimiento. Entonces, como dice en el Srimad Bhagavatam en el comienzo, que Vasudeva, Vasudeva, Bhagavati, Bhakti Yoga, Parivajita, Jnanayatya, Subhaya, Jnanunchaya, Bhaktivinam. Que a través del servicio devocional, de prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, Parivajita, con gran esfuerzo, entonces, y también Bhakti Yoga, Parivajita, quiere decir, sabiendo que Bhakti Yoga es supremo, es superior a los demás, entonces Jnana Chaya Bhaktukam. Jnana y Vairagya se manifiestan automáticamente. Entonces Bhakti es la causa de conocimiento y es la causa de austeridad. Claro que hay personas que hacen austeridades y que tienen, que poseen conocimiento sin llevar a cabo bhakti, pero ese conocimiento es temporal. Mismo todo el conocimiento védico, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 5, en el primer canto de Srimad Bhagavatam, Narada Muni reclama o castiga un poco a Srila Vyasa, diciendo que ¿qué sirve exponer el nombre de la verdadera religión, procesos de, que realmente son actividades primitivas? ¿Qué valor tiene realmente? Porque a la verdadera religión, como se define en, desde el principio del Bhagavatam, es Svaya Pamsu, Jiva Loke, Jiva Bhuta. ¿Cómo es el verso? Del 2, sí, 2, 6. Subhai Pumsam Paro Dharma, Vito Bhaktir Roksaje, Ahit Tukya Partiyata, Eyatma Supersitati. Que para Dharma, o la más elevada manifestación de la religiosidad, es Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Adoksaje. Bhakti Yoga Adoksaya es Bhakti Yoga Adoksaya. Bhakti Yoga ofrecido a Krishna, quien es más allá de nuestro alcance. En otras palabras, Adoksaya quiere decir que Bhakti no es algo que se puede hacer por el propio, por el esfuerzo propio. Es algo que tiene que manifestar por la misericordia de Krishna. ¿Y cuándo va a manifestar? Ahí tú quieres. Va a manifestar cuando no hay motivos personales, no hay deseos personales, no hay intereses personales y de propiedad, y cuando es sin interrupción, incesante, ¿no? Constante. Cuando esas condiciones existen, y hay alma supersede, solamente así podemos estar satisfechos. Entonces, por eso se dice aquí, ¿qué más para vivir? De nuevo. Decía lo mismo en el texto anterior, asat karma, kima sat karma virgavet, kima sat karma virgavet, lo mismo. Entonces, ¿a qué sirve actividades primitivas que simplemente nos mantienen en el río de Maya? El río de Maya fluye hacia la creación y la disolución. Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita que yam peham sabityam, que idam baksham yashashataha, que el conocimiento de todo lo que existe en este mundo y el conocimiento de todo lo que existe en el mundo espiritual, eso es lo que estoy exponiendo ilimitadamente o en su plena manifestación ante de ti, Arjuna. Y al tener eso, yajyatva nehapunyam yaj, al tener ese conocimiento, no hay nada más allá. No, ese no es un paso, ese no es un, es un vínculo para llegar a algo superior. Sino, más bien, no hay nada más allá. No, ya es completo, es perfecto. Una vez que uno tenga el conocimiento del Bhagavad Gita, uno tiene conocimiento perfecto. dice. Y además, ¿no? Una vez que una persona no solamente conoce, que tenga conocimiento, que tenga que está familiarizado con el conocimiento védico, sino upashikya. Una vez que hemos refugiado en ese conocimiento, entonces mamá sadharmyam bhagataha, entonces uno puede adquirir una naturaleza trascendental igual como la mía, dice Krishna. ¿Y qué es el resultado? Lo que dice aquí, ¿no? Lo que está indicando Narada Muni aquí, que Sargriti no Pajayante, cuando existe creación, nosotros no vamos a estar afectados, y y tampoco cuando hay disolución vamos a sentir ningún efecto. Vamos a haber disolución tanto a nivel personal como a nivel universal, pero el devoto no está afectado, ¿no? El devoto debe estar creando muy aquí. El devoto no se confunde en ese momento. El devoto está totalmente, plenamente consciente y está con Krishna. Entonces estar con Krishna dentro de este cuerpo, en el proceso de recibir el cuerpo, en el proceso de dejar el cuerpo, es igual, no hay ningún cambio. Claro que como el cuerpo tiene tanta influencia sobre nuestra conciencia, entonces obviamente hay que prepararse para la muerte y para el nacimiento también. Prepararse para el nacimiento quiere decir hacer todo para Krishna, para que si tuviéramos que nacer de nuevo, estamos preparados para nacer en una familia de Vaishnavas, ¿no? En una situación donde puedo continuar mi servicio devocional constantemente. Y mismo que no nazco en una familia de Vaishnavas, como Bhaktivinoda Thakur, quien es un eterno asociado de Krishna, pero no nació en familia de Vaishnavas. Nació en familia de Shaktas o adoradores de Kali. Pero Krishna siempre rega que su devoto está protegido. El guardiano de Bhaktivinoda Thakur siempre hablaba de Ramayana y Mahabharata, siempre escuchando de Krishna y Ram, aunque su familia lo orientaba de otra forma. Pero todo eso es un arreglo de Krishna para que él pudiese estudiar profundamente la filosofía occidental, las religiones occidentales, el Corán, la Biblia. Estudió profundamente y así Bhaktivinoda Thakur pudo exponer una perfecta explicación de nuestra filosofía en términos del pensamiento occidental. O en otras palabras, era el arreglo de Krishna para empezar el camino que llegó a Srila Prabhupada, donde ese conocimiento en términos entendibles para todo el mundo llegó a los oídos del mundo. Y nuestro deber es seguir haciendo lo mismo. Nuestro deber no es arrinconarnos en una casa con una familia demasiado extendida que ni siquiera puedo mantener y tengo que pasar 12, 14 horas por día tratando de hacerlo. Ese no es el camino de un devoto serio. Un devoto serio tiene dos opciones: o no tener familia, o tener una familia muy reducida. Una persona con tendencia brahmínica, o quien quiere llevar a cabo una vida espiritual progresivo, tendría uno o dos niños máximo. Porque más que eso, Prabhupada dijo, más que tres niños, olvídese de servicio.